revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a la edición número 39 de Octavo Mandamiento, una edición muy especial porque hoy se está cumpliendo el 80 aniversario de la fundación de la agencia Sovinformbüro, que ya Víctor lo pronunciará mejor que yo seguramente, y que es, digamos, el origen de lo que hoy se conoce como Rasia Segonia, que es la matriz, a su vez, de Sputnik. Bienvenido, Víctor, desde Moscú. ¿Puedes explicarnos esto mejor de lo que lo puedo explicar yo, no?
Sí, Javier, cómo no. Un saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú. Efectivamente, este 24 de junio celebramos el 80 aniversario de la fundación de la oficina o del Buró de Información Soviética, creada por apenas comenzó la Segunda Guerra Mundial, que luego se transformó en la agencia de prensa Novosti, luego en la agencia de noticias RIA Novosti, y finalmente en 2014 se registró nuestro grupo mediático Rasia Segonia, del que, como ha dicho Javier, nuestra agencia y Radio Sputnik forman parte inalienable. Entonces, en estas 8 décadas, lo que es hoy día Rasia Segonia ha acumulado mucha experiencia de trabajo, de difusión de la información sobre Rusia y la visión de Moscú sobre el acontecer internacional. En fin, estamos orgullosos de trabajar en este grupo mediático y formar parte de esta gran familia que tuvo como su origen Sovinformbüro, como ha dicho Javier. Y además quiero informar a nuestros oyentes que a lo largo de este programa estarán con nosotros también Karen Méndez desde Madrid y Víctor Ternovsky desde Moscú.
Víctor, desde Barcelona le saluda Javier Benítez y me gustaría darte ese mensaje que dio el presidente Putin hacia la agencia nuestra, ¿no? Les deseo que no se detengan en lo logrado, que sigan adelante. Les deseo todo lo mejor. Palabra del presidente, Víctor.
Bueno, y con eso podemos arrancar ya, ¿no?
Adelante.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Moscú denuncia ausencia de disposición en la OTAN a responder a las propuestas de Rusia. Alemania y Francia desoyen a Estados Unidos y buscan un acercamiento a Rusia. El presidente Daniel Ortega asegura que los opositores detenidos intentaban organizar un golpe de Estado en Nicaragua. John McAfee fue encontrado sin vida en una prisión catalana y en las redes recuerdan antiguos tuits suyos en los que aseguraba que no se suicidaría. Formamos especialistas capaces de resolver tareas únicas. Universidad rusa trae conocimientos espaciales a Latinoamérica. Llega a España la reforma a las pensiones.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Moscú constata la ausencia de la reacción de los países de la OTAN a las propuestas del presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre la estabilidad estratégica, lo que no puede menos que extrañar. Eso fue lo que declaró este jueves el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Víctor, ¿se podría considerar que esta declaración del canciller ruso, hecha desde la tribuna de la conferencia de Moscú sobre seguridad internacional, supuso el tema central de la jornada final del evento?
Con toda la razón, Javier. Además, merece la pena señalar que el jefe de la diplomacia rusa hizo esa declaración ante más de 600 delegados de la 9ª Conferencia de Seguridad Internacional procedentes de 109 países, más los representantes de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y la ONU, que se reunieron en la capital rusa para abordar temas como las amenazas y los retos modernos para la seguridad en Europa, Asia, África y América Latina. Asimismo, los participantes del coloquio internacional durante las 3 jornadas del evento han debatido el control de armamentos, la cooperación militar, la transparencia de la actividad militar, así como la ciberseguridad, la desinformación y la prevención de la propagación del COVID-19. Pero volvamos a la declaración del canciller ruso. Sergei Lavrov caracterizó como alarmante al extremo la situación configurada en el ámbito de la estabilidad estratégica. He aquí los argumentos que expuso. La salida unilateral de Washington del Tratado sobre los Misiles de Alcance Medio y Corto dañó seriamente todo el sistema de control de las armas nucleares y sus portadores. En relación con eso, nos extraña la ausencia de una reacción clara de los países de la OTAN a la propuesta del presidente ruso de impedir impedir el surgimiento en Europa de misiles de esta clase con base en tierra, tanto con cargas nucleares como sin estas. Putin expresó al mismo tiempo la disposición de coordinar las medidas de verificación, a lo que Occidente procura hacer caso omiso. En este contexto, subrayo, nuestras acciones, en todo caso, van encaminadas a garantizar la seguridad de Rusia y la de sus aliados, dijo el canciller ruso en el foro de Moscú.
Víctor, creo que en este momento conviene recordar de qué iniciativa rusa se trata, ¿no? El 26 de octubre pasado, Vladimir Putin promovió una nueva iniciativa sobre la atenuación de la creciente tensión en Europa tras la salida de Estados Unidos del Tratado INF. El mandatario anunció que Rusia está dispuesta con buena voluntad a no desplegar misiles 9M729 en la parte europea de su territorio, siempre y cuando los países de la OTAN tomen medidas similares para excluir el despliegue de armas prohibidas por el Tratado INF en Europa. Además, propuso a la Alianza Atlántica inspeccionar recíprocamente los sistemas Aegis Ashore con lanzaderas MK-41 instalados en Europa y los misiles 9M729 emplazados en la región de Kaliningrado, enclave ruso en la región báltica, Víctor.
Y como hemos señalado, Javier, la OTAN sigue haciendo oídos sordos ante la propuesta rusa. Por otro lado, reacciona a algunos hechos de tal manera que eso provoca perplejidad. Moscú está asombrada por la reacción de la OTAN y de la Unión Europea ante la retirada de Rusia del Tratado de Cielos Abiertos, ya que Estados Unidos fue el primero en abandonar el pacto. Es otra declaración que hizo el canciller ruso Sergei Lavrov en su intervención en la novena Conferencia de Seguridad Internacional en Moscú.
Víctor, a juzgar por las informaciones que recibimos sobre esta cita de Moscú, hay una que da a conocer las denuncias que hizo en su intervención en el foro el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, quien constató el aumento de la cantidad de ejercicios militares occidentales en los que se entrenan escenarios con una clara orientación antirrusa, ¿verdad?
Así es, Javier. El máximo directivo del Consejo de Seguridad de Rusia recalcó que la reciente cumbre de la OTAN puso de manifiesto una actitud antirrusa de la alianza sin precedentes y confirmó su intención de desempeñar el papel del policía mundial. En este sentido, aseguró que el rumbo que tomó Rusia para fortalecer su capacidad de defensa es ahora indiscutible para el país. Pero, Javi, vamos a ver, ¿qué argumentos expone la Alianza Atlántica a la hora de hablar de la necesidad de responder a las acciones agresivas de Rusia que constituyen una amenaza a la seguridad euroatlántica, según afirmaron los aliados en su reciente cumbre en Bruselas?
Bueno, Víctor, entre las amenazas que supone Rusia para la alianza, además de la guerra de Ucrania, entre comillas, ¿no? Citaron su integración militar con Bielorrusia, las continuas violaciones, como ellos entienden, del espacio aéreo de la OTAN, el despliegue de misiles en el enclave ruso de Kaliningrado, en el Báltico, así como la diversificación de su arsenal nuclear. Asimismo, según la versión de la OTAN, ¿no? Siempre Rusia intensifica sus acciones híbridas, tales como sus intentos de interferir en las elecciones de los países miembros de la Alianza Atlántica, la OTAN, ¿no? Sus campañas de desinformación, entre otras acusaciones. No puede haber una vuelta a la normalidad a las relaciones con Rusia hasta que demuestre que cumple con la legislación internacional, aseguraron en sus conclusiones los participantes de la cumbre de la OTAN en Bruselas. No obstante, los aliados mostraron su disponibilidad al diálogo con Moscú en el marco del Consejo OTAN-Rusia que el Kremlin se niega a celebrar, según dijo el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg. ¿Qué comentas de todo esto, Víctor?
Bueno, yo quiero citar otra vez a Sergei Lavrov, quien también tocó este tema del diálogo con la OTAN. Afirmó que Rusia está abierta a un diálogo honesto y profesional con la OTAN, pese a que la alianza inventa acciones agresivas por parte de Moscú en su imaginación. Para el jefe de la diplomacia rusa, la reciente cumbre de la OTAN confirmó una vez más su incapacidad de ir más allá de su propia realidad inventada. Los estrategas de la OTAN imaginaron una vez más acciones agresivas de Rusia, señaló el ministro Lavrov. Aún así, permanecemos abiertos a un diálogo honesto y profesional, enfatizó el canciller ruso al recordar que Moscú ha puesto sobre la mesa propuestas constructivas y concretas para reducir la amenaza militar en toda la línea en la que Rusia tiene contacto con la OTAN. Sin embargo, no ha habido respuesta en los últimos 2 años, recalcó Sergei Lavrov al agregar que la OTAN no quiere tener ningún diálogo en la esfera militar.
Víctor, hablando de las respuestas, una voz en este sentido ha venido este jueves desde Berlín. La Unión Europea debe crear formatos de diálogo con Rusia. Los conflictos no se pueden resolver de otra manera. ¿Quién declaró esto? Lo hizo la canciller federal Angela Merkel al pronunciar su último discurso ante el Bundestag, el Parlamento Federal Alemán. La canciller señaló que el bloque comunitario, teniendo en cuenta su responsabilidad para con los países de la Asociación Oriental, debe dar una respuesta adecuada a la actividad rusa. Desde mi punto de vista, nosotros, como la Unión Europea, tenemos que buscar un contacto directo con Rusia y el presidente ruso, Vladimir Putin, a este respecto, concluyó Merkel, Víctor.
Javier, ojalá se escuchara esta voz sensata. Pero propongo volver a la novena Conferencia de Seguridad Internacional de Moscú, que se celebró del 22 al 24 de junio y reunió, como hemos dicho, a delegados de 109 países, entre ellos representantes también de América Latina. Por ejemplo, aquí tenemos una declaración del almirante venezolano Velázquez Bastidas.
Desde hace muchos años, uno de nuestros suplidores más confiables ha sido el pueblo ruso o el país ruso, dijo a nuestra agencia Sputnik el almirante Alexander José Velázquez Bastidas, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima e Insular de Venezuela. Indicó que Rusia y Venezuela tienen varios proyectos abiertos, pero durante su visita a la conferencia de Moscú, la delegación venezolana no tenía programadas reuniones o negociaciones fuera del evento. Sin embargo, uno de nuestros socios fundamentales, que es la empresa Rosoboron Export, que se encuentra acá, ayer tuvimos alguna reunión de coordinación, pero solo para hacer seguimiento de todos los proyectos que estamos llevando a cabo, fue lo que precisó Velázquez Bastidas, Víctor.
Y yo preciso que en el marco del evento, el almirante venezolano participó en una sesión plenaria sobre seguridad cibernética, mientras este jueves ha asistido a la sesión La interacción militar como herramienta para contrarrestar los desafíos y amenazas regionales en América Latina y el hemisferio occidental. Además del almirante venezolano, en la sesión de este jueves tomaron parte, tanto de forma presencial como por teleconferencia, el ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo Aguilar, el titular de la cartera castrense de Venezuela, Vladimir Padrino López, el comandante en jefe del ejército de Nicaragua, Julio César Avilés Castillo, la viceministra de Defensa de Paraguay, la doctora Gladys Arsenia Ruiz, y Olga Elena Ramírez Poggi, abogada de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y especialista en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior en la Universidad de San Martín de Porres. Y creo que con eso podemos cerrar nuestra reseña sobre la novena Conferencia sobre la Seguridad Internacional que acogió Moscú del 22 al 24 de junio.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Occidente sigue arremetiendo contra Rusia y esta semana lo ha hecho en varios frentes simultáneamente. ¿Qué ha estado pasando, Javi?
Muchas cosas, Víctor, y vamos a explicarlo. Este segmento del programa se podría llamar, por ejemplo, ha ocurrido en un día, ¿no? Y ese día fue este miércoles 23 de junio. ¿Qué ha ocurrido este miércoles 23 de junio? Por ejemplo, que el destructor británico HMD Defender se adentró 3 kilómetros en aguas rusas cerca de Crimea, que abandonó después de que la flota rusa abriera fuego de advertencia, según el Ministerio Ruso de Defensa. Moscú considera la maniobra del Defender como una flagrante violación de la Convención de la ONU y ha instado a Londres a investigar con detenimiento las acciones en el Mar Negro. La integridad territorial de Rusia es inviolable, la inviolabilidad de sus fronteras es un imperativo absoluto. Estaremos en guardia ante todo esto por medios diplomáticos, políticos y, si es necesario, militares. Fue lo que dijo el viceministro ruso de Exteriores, Sergei Ryabkov. Pidió una investigación a Londres, Rusia, ¿no? ¿Pero qué le respondió Londres a todo esto? El gobierno de Boris Johnson negó que se produjera disparo alguno de advertencia por esta situación. Dijo que el barco se encontraba navegando en aguas ucranianas realizando un paso rutinario por un corredor internacionalmente reconocido. Cuando aparecen las imágenes que han sido difundidas por el Ministerio de Defensa ruso y que se ve claramente lo que ha ocurrido, ¿no? Que ha habido disparos efectivamente y que ha invadido las aguas rusas, ¿no? Lo que dice el gobierno británico es: el buque de la Armada Real está navegando de forma inocente por aguas territoriales de Ucrania, de acuerdo al derecho internacional. De forma inocente, y me quedo ahí para convocar ahora mismo al analista internacional Carlos Martínez. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik.
¿Fue una navegación inocente esta que estaba haciendo y cumpliendo el derecho internacional, siendo que hay pruebas, Carlos?
Hola, saludos a ti, Javier, y al resto de oyentes de Sputnik. Vamos a ver, inocente no es nada porque alguien me tendría que explicar qué hace un barco británico muy lejos de las fronteras, en aguas rusas, aunque reivindicadas ahora, siguiendo reivindicadas por Ucrania, muy lejos de sus fronteras, muy lejos de cualquier interés propio, muy lejos de cualquier colonia, que sigue manteniendo muchas colonias el Imperio Británico, ha ido el destructor, ha ido a una manera de provocación. O sea, no pasaba por allí. Ha ido allí con la intención de provocar a Rusia y mantener esta guerra fría cada vez más caliente contra Rusia por motivos que todavía no nos han explicado las autoridades occidentales o de la OTAN. Ha sido una provocación en toda regla, una más después de todas las que siguen. Se está analizando estos últimos años.
Y siguiendo en esta, ocurrió en un mismo día, Carlos, ¿no? Decirlo un poco en broma, ¿no? Pero en serio, ocurrió también este mismo miércoles que la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron quieren que la Unión Europea estudie la posibilidad de invitar al presidente ruso Vladimir Putin a una cumbre con líderes europeos, según reveló este miércoles el periódico The Financial Times, citando fuentes diplomáticas. Según los interlocutores del periódico, la iniciativa proviene de Merkel y fue apoyada por Macron. Fuentes familiarizadas con las discusiones aseguraron que los representantes de Berlín y París expusieron de manera inesperada en una reunión en Bruselas nuevas propuestas sobre las relaciones con el Kremlin. Alemania y Francia solicitaron una nueva estrategia de la Unión Europea para trabajar más estrechamente con Rusia, con el objetivo de desarrollar debates con Moscú después de la cumbre de Ginebra del presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin, según informó el Financial Times. Pero ese mismo día, o sea, este miércoles que se conocía esa noticia, también se conocía, por ejemplo, que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, instó a Angela Merkel a tomar medidas para mitigar los riesgos para Ucrania y Europa Occidental asociados al gasoducto Nord Stream 2. Subrayó el secretario la continua oposición de Estados Unidos al gasoducto e instó a Alemania a tomar pasos concretos para reducir los riesgos que significa para la seguridad energética de Ucrania y europea. También indica que ambas partes enfatizaron la importancia de un enfoque transatlántico coordinado para afrontar los desafíos mundiales, incluyendo los representados por China y Rusia. ¿Qué significa que en el mismo día se conozca una cosa y la otra? ¿Y qué puede haber de concreto en todo esto, Carlos?
Bueno, lo primero es que no sé cómo un gasoducto puede ser un riesgo para nada. Un gasoducto es una oportunidad. Es decir, cuanto más gasoductos lleguen a Europa Occidental, que como sabemos todos es un territorio totalmente deficitario en materia energética, pues mejor, menos riesgos hay. De hecho, al contrario, un gasoducto no es ningún riesgo, es una oportunidad. Eso por un lado. Por otra parte, claro, lo hemos comentado muchas veces, Europa Occidental y básicamente Alemania se encuentra ante una dicotomía de seguir diciendo que sí a todo lo que se dice desde Washington o mirar por sus propios intereses y de sus ciudadanos y sus empresas. Lógicamente, desde el segundo punto de vista, el interés del ciudadano, de la empresa, de intereses de Europa Occidental, tener unas buenas relaciones con Rusia aporta muchos beneficios. El primer beneficio, el suministro barato y seguro de gas y petróleo. El segundo beneficio, que no menos importante, es evitar el gasto militar, las tensiones militares, la continua confrontación con Rusia. O sea que, desde un punto de vista racional y lógico, nadie puede estar apoyando esta escalada de tensión con Rusia y ahora con China. El único problema aquí que tenemos es que Estados Unidos ve con mucho recelo, hasta diría yo, hasta celos adolescentes, que ya no sea esa gran potencia, que el mundo vaya abandonando esta unipolaridad, esta dictadura que se ejerce desde Washington, y que haya nuevas expectativas, nueva vía de negocio, nuevas formas de relacionarse internacionalmente, en el que cada territorio soberanamente decide su política sin que tenga que venir nadie a dictárselas.
Y este jueves ha habido lo que podría interpretarse tal vez como una suerte de respuesta, ¿no?, a ese pedido de Blinken, porque en su último discurso, este jueves ante el Parlamento Federal, la canciller de Alemania, Angela Merkel, afirmó que la Unión Europea debe buscar un contacto directo con Rusia y con el presidente ruso, desarrollando al mismo tiempo mecanismos unificados para responder a la política de Moscú. No es suficiente que el presidente de Estados Unidos hable con el mandatario ruso. Lo acojo con gran satisfacción, pero la Unión Europea debe crear foros para el diálogo. ¿Cómo se puede interpretar esto desde la visión de Alemania, pero también desde el enfoque estadounidense, Carlos?
Yo creo que lo que primero que había que hacer para dialogar con Rusia, como he dicho, yo estoy totalmente a favor, es acabar con la política de sanciones, de agresiones mediáticas, de provocaciones militares. A partir de ese momento, el diálogo estará servido, será muy sencillo, no hay ninguna complicación. Desde luego, yo creo que Moscú está deseando tener unas buenas relaciones con sus vecinos y socios. Pero para eso lo que no podemos, no lo pacientar, pretender es extender la mano y, por otro lado, sacar la maza, sacar historias mediáticas sobre la violación de derechos humanos en Rusia, etcétera, etcétera. El camino es sencillo. Entonces Europa tiene que decidir. Europa no, perdón, la autoridad de la Unión Europea, porque recordemos que Rusia también es Europa, que muchas veces se olvida. Y en este caso ya veremos hacia dónde vamos, pero yo creo que la Unión Europea ya, por ejemplo, con China se ha dado cuenta que no puede tener una confrontación con China, que ya es su primer socio comercial. Y yo creo que el camino que está optando por China, que sí, con sus críticas, con sus roces diplomáticos, pero al final China es el primer socio comercial de la Unión Europea. Y ese sí, yo creo que es el camino que va a adoptar también con Rusia, o el que creo o el que deseo, que seguramente es más deseo que creencia, pero bueno. Ni es que no hay otro camino ni para Europa ni para Rusia. El único camino es el entendimiento y las relaciones diplomáticas, comerciales y sobre todo rebajar las tensiones bélicas.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
John McAfee, el fundador de la compañía antivirus, fue encontrado sin vida en una prisión de Barcelona luego de que se aprobara su extradición a Estados Unidos. McAfee se encontraba en prisión desde octubre de 2020 cuando fue arrestado antes de tomar un vuelo a Estambul, Turquía. La justicia estadounidense lo acusaba de evasión fiscal y estafa. Según un comunicado del Departamento de Justicia del Gobierno de Cataluña, todo apunta a que podría tratarse de una muerte por suicidio. Sin embargo, tras conocerse esta denuncia, varios internautas empezaron a compartir a través de la red social Twitter mensajes que supuestamente habría escrito McAfee y que dicen lo siguiente: estoy contento aquí, tengo amigos, la comida es buena, todo está bien. Sepan que si me cuelgo a la Epstein no será culpa mía, reza el tweet. McAfee hacía referencia al magnate Jeffrey Epstein, quien apareció muerto en una celda de Nueva York tras serias acusaciones por depredación sexual. Desde entonces, muchos han especulado que posiblemente Epstein no se suicidó, sino que pudo haber sido estrangulado para que no revelara secretos sobre estos abusos sexuales que cometía junto a personas de la élite de distintos países del mundo. Otro de los mensajes de McAfee que han circulado es uno que dice: recibiendo mensajes sutiles de funcionarios estadounidenses que decían, en efecto, vamos a por ti, McAfee, nos vamos a suicidar. Hoy me hice un tatuaje por si acaso, si me suicido, no lo hice. En varias ocasiones, McAfee aseguró que era un perseguido político de Estados Unidos por denunciar al gobierno y la corrupción de la agencia tributaria estadounidense. Estaba convencido que si lo extraditaban a Estados Unidos, pasaría el resto de su vida en la cárcel. Tras conocerse su fallecimiento, Edward Snowden se pronunció y dijo que Europa no debería extraditar a los acusados de delitos no violentos a un sistema judicial tan injusto y a un sistema penitenciario tan cruel. Además, lamentó que muchos de estos acusados preferían morir antes de ser encarcelados en prisiones estadounidenses, y advirtió que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien también podría ser extraditado a Estados Unidos, podría ser la próxima víctima. Por su parte, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, escribió a través de su cuenta de Telegram: me gustaría que al menos por una vez el misterio de la muerte de gran resonancia de una figura pública occidental se revelara en menos de 50 años.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
Este espacio de debate de aversiones se lo vamos a dedicar a Nicaragua, un país que en las últimas 3 semanas ha ocupado titulares de la prensa por la detención de 20 opositores y por las recientes sanciones que ha impuesto Estados Unidos contra esta nación centroamericana. ¿Te parece, Karen?
Sí, Suhoff. Si hacemos una revisión de las principales corporaciones mediáticas de habla hispana, nos vamos a encontrar con los siguientes titulares, Víctor. Dos periodistas y un exmilitar abandonan Nicaragua ante la ola de detenciones. Así lo dice el Confidencial de España. El régimen de Nicaragua detiene a periodistas, dice el portal de la radio y televisión española. Daniel Ortega arremete contra los empresarios en su estrategia de represión a la oposición en Nicaragua, sostiene el país. Crece éxodo de periodistas y disidentes por cacería de opositores en Nicaragua, dice la cadena alemana Deutsche Welle. Ortega reaparece y ataca, dice la misma cadena. Y así, Víctor, son cientos los titulares que nos podemos encontrar. Una información que, según denuncian desde Nicaragua, no refleja la realidad de lo que estaría sucediendo. Escuchemos lo que dijo el presidente Daniel Ortega este miércoles 23 de junio.
Aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado.
Además de denunciar que las personas detenidas estaban orquestando un golpe de Estado, Ortega denunció que las investigaciones que realizó la justicia nicaragüense contra estas personas determinaron que recibían financiamiento de Estados Unidos con el objetivo de desestabilizar al país.
Los investigadores tenían que continuar investigando cómo llegaban esos fondos, de dónde venían esos fondos, cómo se trasegaban esos fondos. Y Nicaragua es parte de un organismo internacional que tiene que ver con el lavado de dinero. Y estamos obligados a perseguirlo. Y se ha ido encontrando la red. Y la red tiene nombres y apellidos. Nombres de organismos no gubernamentales, nombres de personas connotadas que sirven de cobertura. ¿Para qué? Para meter los recursos. Y si se les complicaba meter los recursos aquí en Nicaragua, entonces abrir otras oficinas en otro país. Países cercanos, aquí en Centroamérica, en Costa Rica, en otros países. O sea, ahí van saliendo las pruebas, las evidencias.
A su vez, consideró absurdo que Estados Unidos y sus aliados obliguen a Nicaragua a poner en libertad a los opositores encarcelados, mientras que en el país del norte hacen lo mismo. Que Estados Unidos ponga libres a los 400 que tienen presos por llegar a asaltar el Congreso. Y aquí están pegando un grito por 20, resaltó Ortega. Escuchemos más de lo que dijo.
Y ahí están gritando, los enemigos de la revolución, los enemigos del pueblo, que pobrecito, que cómo es posible que estén detenidos, que cómo es posible que estén presos, que cómo es posible que estén procesados, y lanzando campañas en contra de Nicaragua, campañas tras campañas, y algunos países atreviéndose a atacar a Nicaragua, cuando tienen el techo totalmente de vidrio. Pero no solamente el techo, también el piso lo tienen de vidrio. Son países que están en la mayor descomposición que podamos conocer. Nosotros somos respetuosos, no metemos con ningún país a estar criticando, opinando si está bien, si está malo lo que están haciendo. Ah, pero a ellos los utilizan ¿para qué? Para lanzarse contra Nicaragua. Y pedir más sanciones. Ahí están de rodillas pidiendo sanciones ante el imperio yanqui. Piensan que con sanciones van a doblegar a Nicaragua. Nicaragua ha pasado momentos mucho más difíciles, mucho más duros, como los que pasó Sandino, como los que pasamos con Carlos a la cabeza durante el periodo de lucha contra la dictadura de Somoza. Esos eran tiempos duros, difíciles. Eran tiempos de dolor y de muerte, pero luchando por la vida, lógicamente.
El gobierno de Nicaragua asegura que no dará un paso atrás a pesar de las nuevas sanciones que ha impuesto Estados Unidos contra el país centroamericano. Unas medidas que afectarán directamente en su economía, que podría agravar las condiciones de vida de millones de personas y provocar una ola migratoria. Además, Karen, el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, denunció en una entrevista exclusiva que hizo nuestro compañero Víctor Ternovsky para nuestro programa que lo que se dice en los medios de comunicación sobre su país es una mentira permanente. Escuchemos sus palabras.
Estos señores ni se les ha detenido por precandidato, ni se les ha detenido por periodista. A todos ellos y ellas se les detiene por violación de las leyes de nuestro país. Violación en este momento, violación en la participación que tuvieron en el 2018 y los planes que estaban haciendo, y precisamente por eso queremos alertar que los planes que se estaban armando y articulando para hacer una nueva intentona de golpe de Estado después del día de las elecciones en noviembre del presente año. Estos señores no son inocentes. Estos señores los podemos ver en múltiples videos, en múltiples acciones, en múltiples situaciones donde a todas luces son personas que están infringiendo la ley. Aquí lo que hay es una instalación de una mentira permanente de que estos son angelitos que no hacen ningún daño. No, estos son responsables de la destrucción y de la muerte de centenares de nicaragüenses. Son señores que tuvieron una participación activa en el intento fallido de golpe de Estado del 2018. Algunos de ellos, de estos señores, participaron directamente en crímenes atroces contra nuestro compañero. Entonces, las investigaciones nos han llevado a lavado de dinero, nos ha llevado a que actúan como agentes extranjeros. Todo eso lo podemos catalogar a todas luces como traidores de la patria. Y usted sabe, y en cualquier país se conoce lo que eso significa. Eso es un delito.
Y tras este despliegue informativo desbalanceado y no apegado a la verdad, tal como lo denuncian desde Nicaragua, han venido los pronunciamientos políticos. Fuentes diplomáticas de España indicaron a Europa Press que el país ibérico y sus socios europeos están evaluando una respuesta al gobierno nicaragüense ante lo que consideran una grave situación. A su vez, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, consideró que las detenciones fueron efectuadas bajo conceptos penales ambiguos y sin suficientes evidencias probatorias. Pero tal vez el pronunciamiento más curioso fue el de la canciller colombiana, quien expresó su preocupación por la persecución a opositores cuando en ese país se acaban de asesinar a más de 40 manifestantes y desaparecido a otros centenar, algunos de los cuales han aparecido descuartizados.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Colombia, Alexis Urquiza hablará de la violencia contra los manifestantes. Alexis Urquiza, un paso al frente.
El tema que me gustaría que se difunda y que investiguen es sobre la brutalidad del Estado con los manifestantes en mi país. Y hace unas horas apareció un cuerpo mutilado de un joven que horas antes había sido capturado por la policía. Entonces sería un tema muy interesante para que el mundo se entere de la brutalidad que está padeciendo el pueblo colombiano.
Desde Nicaragua, Ariel Sanz informará sobre la política injerencista de Estados Unidos hacia la nación centroamericana. Ariel Sanz, un paso al frente.
En este momento el gobierno se encuentra empecinado en ponerle un alto a las tropas norteamericanas, a la política injerencista de Washington en contra de nuestros intereses. Estamos en una lucha que termina el 7 de noviembre con las elecciones en Nicaragua, en donde una vez más la patria de Sandino designará el camino que queremos seguir. Y ese camino está con Daniel. Seguimos con Daniel. Nuestro país está progresando, vamos desarrollando. Y eso es lo que no le gusta a los Estados Unidos, que estamos en una región conflictiva, pero nosotros avanzamos económica, política, socialmente. Y por eso ellos luchan por terminar con la lucha que tenemos nosotros como pueblo, valga la redundancia. Seguimos adelante, vamos de frente, siempre con Daniel.
Desde Venezuela, Luis Fernando Guanipa hablará sobre la situación con el diplomático empresario Alex Saab. Luis Fernando, un paso al frente.
En los últimos meses se han levantado muchas voces en favor de la pronta liberación del empresario y diplomático venezolano Alex Saab, que como bien sabemos se cumplen más de 370 días de su injusta y arbitraria detención en Cabo Verde producto de las presiones del gobierno de los Estados Unidos. Saab es un importante empresario aliado del gobierno del presidente Nicolás Maduro para tratar de evadir las sanciones y el bloqueo que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos a Venezuela, y es importante que analicemos este caso en su justa perspectiva. Recordemos que en marzo, a mediados de marzo, el Comité Económico de Estados de África Occidental ordenó la inmediata liberación de Saab, solicitud que fue negada por el gobierno de Cabo Verde. Incluso ahora Estados Unidos también pide, no solamente se conforma con el secuestro del diplomático, sino que ahora piden también la extradición a tierras norteamericanas por supuesto lavado de dinero. Esta petición, por supuesto, fue criticada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien se dijo que se abstengan de extraditar a Saab hasta tanto no exista un panorama más claro con respecto a su caso. Es importante aclarar que este caso viola totalmente todo lo que es el derecho internacional, ya que no tiene ninguna legalidad, por supuesto, y es otra arbitrariedad dentro del umbral de agresiones extraterritoriales que impone Estados Unidos contra Venezuela. Es que ordenar la detención no solamente viola la soberanía de Venezuela, sino que también viola la soberanía de Cabo Verde, y es un mensaje clarísimo a todos aquellos que pretendan y sumarse a las dinámicas de cooperación y comercio con el Estado venezolano. Así Estados Unidos impone su política de persecución sobre los países que no compaginan con sus intereses.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Especialistas extremadamente demandados por el mercado laboral, capaces de resolver tareas únicas. Lo está formando para Latinoamérica la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, entre cuyas ofertas fuertes resalta la educación espacial, donde ya hay resultados impresionantes. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Saludos, Víctor. Saludos, estimados oyentes. Y hablando sobre resultados impresionantes, algunos frutos de la cooperación en esta materia con países latinoamericanos forman parte de la recién inaugurada exposición de esa universidad en el emblemático Centro de Cosmonáutica y Aviación de Moscú, que alberga los logros de Rusia en la exploración espacial. Entre los artefactos expuestos se encuentran nanosatélites creados en colaboración del Centro Docente Ruso con universidades de América Latina. Consultado acerca de esa colaboración por Octavo Mandamiento, el director del Centro de Cooperación Científico-Técnica e Innovadora con Países Iberoamericanos de la Universidad Estatal de Suroeste de Rusia, Nikolai Frolov, manifestó lo siguiente.
En total tenemos acuerdos de cooperación con más de 30 universidades de casi todos los países de América Latina, donde los resultados más palpables los conseguimos con la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú, con la que pusimos en órbita un nanosatélite. También lanzamos dos nanosatélites con la Universidad UT de Ecuador. El primero fue ensamblado por ambas partes, al tiempo que el segundo fue hecho al 100% por la UT.
Por su parte, el jefe del Departamento de Desarrollo de Equipos Espaciales de la Universidad Estatal de Suroeste de Rusia, Igor Shelenkov, precisó que el nanosatélite elaborado con la Universidad Peruana, Chasqui-1, fue llevado al espacio en 2014, tratándose de un dispositivo creado con el objetivo de realizar el monitoreo de la superficie de la Tierra mediante el uso de equipos ópticos e infrarrojos, así como la realización de experimentos de carácter educativo y de investigación de interés para ambas naciones. Y respecto al nanosatélite creado por la Universidad UTE, fruto de haberlo aprendido en colaboración con la Universidad Estatal de Suroeste de Rusia, indicó que el dispositivo, llamado UTE-USOR, fue hecho para realizar una serie de experimentos en tiempo real en condiciones de vuelo, entre ellos el monitoreo de las condiciones climáticas en el espacio y el estudio e investigación de la ionosfera de la Tierra.
Lo que hace la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia no es simplemente transferir un producto, sino que también la tecnología para crearlo. Formamos especialistas capaces de resolver tareas únicas.
Y entre estos especialistas se encuentra el ecuatoriano Andrés Martínez, quien en estos momentos está cursando un programa de doctorado en mecatrónica y robótica en la Universidad Estatal de Suroeste de Rusia.
¿Qué es lo que se puede decir sobre los conocimientos, ¿no?, que está obteniendo en la universidad? Bueno, creo que son muy buenos realmente, puesto que incluso cuando finalicé mis estudios de posgrado, pude retornar a mi país, en donde pude trabajar por un cierto tiempo en una universidad en Ecuador, y realmente fue un momento para poder justamente comprender cuál es el nivel de conocimientos con los que había obtenido yo, los que eran necesarios para el mundo laboral. Y realmente fue muy impresionante, fue muy grato saber de que lo que pude aprender aquí en su momento, en mi carrera de grado, posgrado, realmente me sirvió mucho para luego la vida laboral. Y ahora es por ello que ahora he decidido continuar con mis estudios doctorales, entonces espero así también al finalizarlos poder retornar a mi país y aportar con ello. Y por supuesto siempre hay la posibilidad de seguir aprendiendo y de seguirse formando, entonces ese siempre ha sido el deseo y el concepto de cuanto a lo que es la formación, de poder seguirse mejorando, ¿no?, en lo que se pueda.
Gracias, entonces yo creo que sí se puede constatar que los conocimientos que se puede obtener, por ejemplo, en esta universidad sobre la cual estamos hablando, que son demandados y que realmente uno que, por ejemplo, llega o viene desde Ecuador, como es su caso, y luego vuelve, que realmente es una persona demandada.
Así es, sí, por supuesto, creo que es así como lo ha mencionado, es una prueba más de que la Universidad Estatal del Sudoeste de Rusia en sus aulas forma futuros profesionales de un muy buen nivel que luego son requeridos en sus países o en cualquier lugar en donde posteriormente decidan iniciar con su carrera profesional.
Yo creo que sería mi última pregunta, y ¿cuáles son los conocimientos que necesita Ecuador en ese sentido? ¿Qué especialistas necesita ahora Ecuador para poder crecer científicamente, para poder crecer, por ejemplo, en el área del espacio, ¿no?, como el evento que hoy estamos asistiendo? Es decir, ¿qué especialistas necesita Ecuador y qué es lo que en ese sentido puede ofrecer Rusia, en su opinión, ¿no?
Bueno, creo que en sí todas las especialidades en las distintas áreas son igual de necesarias, igual de importantes. Sin embargo, por supuesto que sí, en el aspecto tecnológico, entiendo de que Ecuador, como cualquier otro país, requiere a profesionales justamente en las distintas ramas de la ingeniería y por sobre todo en estas nuevas especialidades que ya por muchos años se han consolidado, como son tal vez la mecatrónica, robótica, carreras de inteligencia artificial, tal vez nanotecnología, construcción de equipos espaciales, por ejemplo, como es el caso de la temática del evento del día de hoy. Realmente el Internet de las cosas y muchas otras nuevas tecnologías que sin lugar a dudas son un pilar importante para en el mundo actual en el cual nos desarrollamos para alcanzar todos los objetivos que a futuro se pretenden alcanzar.
Atendiendo a octavo mandamiento, Sergei Emelianov, rector de la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, hizo un balance del trabajo para avanzar en los lazos con Latinoamérica.
No es una cooperación fácil. Solo sobrevolar la distancia que nos separa, es decir, atravesar el continente europeo, luego el Atlántico y una buena parte de Sudamérica, eso lleva de 13 a 15 horas, sin hablar de los costos que esto implica. No obstante, siempre hemos confiado en que íbamos en dirección correcta. Llevamos 15 años en este camino, trabajando en conquistar la confianza de nuestras contrapartes, y hemos conseguido que hoy nos atiendan jefes de Estado, dirigentes parlamentarios y universitarios. Un trabajo que implicó la celebración de numerosas exposiciones, sesiones de comunicación con la Estación Espacial Internacional, la llegada de cosmonautas rusas. Así que paso a paso hemos logrado que ya se nos conozca, así como que en Latinoamérica haya más conocimiento sobre la historia de la conquista del espacio. Hace unos 10 años se consideraba en la región que el primer humano en viajar al espacio cósmico fue un estadounidense. Ahora lo saben muy bien, que fue el cosmonauta ruso Yuri Gagarin.
Según Emelianov, en Latinoamérica hay una creciente demanda por la oferta educativa rusa, donde varios países están interesados en avanzar en el tema de la construcción de satélites. En este contexto, resaltó la reciente inauguración en Centroamérica de la Academia Espacial Centroamericana. Está dedicada a impartir la educación sobre la materia en países de la región, donde uno de los objetivos es que sus alumnos vengan irían posteriormente a estudiar a Rusia. A su vez, prosiguiendo el tema de la cooperación con Centroamérica, Nikolai Frolov citó el ejemplo de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, que creó, con la ayuda de la parte rusa, un centro estudiantil de comunicación espacial, habiendo planes de crear y lanzar conjuntamente un satélite.
El centro está equipado con ordenadores, una pantalla y una antena que sigue satélites. Cuando hagamos y lancemos un conjunto, nuestro satélite se podrá controlarlo desde ese centro. De hecho, la Universidad Mariano Gálvez ya solicitó una beca al gobierno para que se pueda hacerlo. Asimismo, tenemos previsto celebrar una sesión de comunicación con la Estación Espacial Internacional, donde alumnos y estudiantes guatemaltecos podrán conversar con cosmonautas rusos.
Entre los invitados a la inauguración de la exposición de la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia se encontraba el embajador de Perú en Rusia, Juan del Campo Rodríguez, quien se mostró muy satisfecho por la cooperación que se está dando con el gigante euroasiático en materia espacial y también otros ámbitos.
Nosotros tenemos ya establecido un nivel de relación con Rusia que es muy importante, que es la asociación estratégica, que es el marco bilateral más alto al que pueden alcanzar dos países. Esto lo suscribimos en el año 2015, pero la cooperación ya viene desde antes, ¿no? Y un ejemplo de la cooperación se da a todos los niveles, ¿no? En todos los campos. Y yo quisiera destacar la cooperación que se dio en este caso específico, que es el tema de cooperación tecnológica, ¿no? Y fue un proyecto que comenzó hace 8 años prácticamente la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, que es la principal universidad estatal peruana que sobre el tema de ingeniería y tecnología, de tener por primera vez un pequeño satélite, ¿no? Un satélite enano. Fue una primera aproximación del Perú hacia el desarrollo de la tecnología espacial. Pero esto no se hubiera logrado si es que la Universidad Estatal del Sureste de los Urales no nos hubiera apoyado dentro de este marco de cooperación que se da a todos los niveles, se da a nivel académico, se da a nivel tecnológico, se da a todos los niveles. Y gracias a esta universidad es que este proyecto se pudo concretar, ¿no? Pero después la cooperación escaló a otro nivel, porque el primero fue lograr estructurar el satélite, construirlo, terminarlo. Pero de ahí vino otro elemento más, que era ya a nivel gubernamental, que era disponer que en la Estación Espacial Internacional cosmonautas rusos lo llevaran y lo lanzaran al espacio, ¿no? Entonces vemos acá dos componentes de cooperación. Han transcurrido ya 7 años, esto fue en agosto del 2014, el satélite, bueno, tiene un tiempo de vida limitado, ya no existe, ahora ya hemos logrado ya tener satélites más grandes, tenemos ahora uno de 430 kilogramos, que es mucho mayor, pero también tiene un nivel de vida que va a desaparecer en 5 o 6 años, probablemente. Entonces esperamos que a futuro esta cooperación que iniciamos con la Federación de Rusia se pueda concretar en un nuevo proyecto también espacial, ¿no? Porque es muy importante, ¿no?
Y usted también ha resaltado que la cooperación en materia espacial es solamente uno de los campos de nuestra cooperación.
Sí.
¿Qué otros campos usted resaltaría como que avanzan bien y como prometedores?
A ver, hay temas en el tema de cooperación educativa, por ejemplo, estamos avanzando mucho con Rusia, avanzamos mucho también en convenios, temas relacionados con el comercio, con las inversiones, temas así.
Actualmente, si hablamos sobre relaciones Rusia-América Latina en general, sobresale el tema de la vacuna que ya está llegando rusa a la región.
Sí.
En el caso de Perú, ¿en qué etapa se encuentra?
Muy bien, precisamente por la confianza que el Perú tiene en las capacidades rusas, sobre todo también incluyendo el tema de la medicina y la investigación médica, el Perú se mostró muy interesado por adquirir la vacuna Sputnik 5 y conjuntamente con, porque una vacuna va a ser insuficiente para cubrir las necesidades de un país ante la emergencia epidemiológica. Por tanto, nosotros iniciamos negociaciones con diversas farmacéuticas, entre ellos el Fondo de Inversión Directa de Rusia, que es el que comercializa la vacuna, y hemos estado negociando un acuerdo de suministro, ¿no?, con el Fondo de Inversión Directa de Rusia para conseguir la vacuna, y nos encontramos, yo le puedo decir, en la parte final para cerrar el acuerdo próximamente. No estamos muy cerca de cerrar el acuerdo, muy, muy cerca.
Asimismo, nos atendió el encargado de negocios de la Embajada de Ecuador en Rusia, Jorge Patricio Palacios.
Hay muchos campos que nos unen con Rusia, la parte comercial, la parte educativa, las coincidencias en lo político y sobre todo ahora la gran cooperación y colaboración para la provisión de vacunas para paliar la situación epidemiológica en mi país. Estamos muy agradecidos con Rusia por su apertura y por su predisposición para colaborar con esto. Y es una prioridad mundial y es la única manera que se pueda reactivar la economía de un país teniendo un pueblo por lo menos asegurado con una protección que puede ser la vacuna. Y qué mejor que sea la vacuna Sputnik.
Entiendo bien que es probable que incluso se llegue a producir la vacuna en Ecuador rusa.
Ese tema no tengo yo conocimiento, pero en todo caso, que van a llegar vacunas y eso ya es un buen avance. Y es un síntoma más de una cooperación y de una colaboración entre nuestros dos pueblos que cada vez debe proyectarse mucho más en el tiempo.
Al acto asistió también Александр Чуркин, vicegobernador de la región de Kursk, quien calificó como muy buenas y amistosas las relaciones que se están dando con América Latina, donde el gran protagonismo lo tiene la actividad de la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia.
Esta cooperación lleva más de una década y no deja de fortalecerse, así que no tengo ni menor duda de que nos esperan nuevos éxitos en nuestros contactos con los socios latinoamericanos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Reformas y más reformas son las que estarían llegando a España por estas semanas, en algunos casos impulsadas por los colectivos interesados y en otros bajo la presión de la Unión Europea. Adelante, Javi.
Es verdad, Víctor, y comenzamos diciendo que el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, ha explicado que todavía queda alguna cosa menor del acuerdo sobre la primera pata de la reforma de las pensiones y espera que la próxima semana se acabe cerrando definitivamente con el visto bueno del gobierno, la patronal y los sindicatos. Según un borrador del anteproyecto, con fecha 14 de junio y que en el que podrían producirse algunas modificaciones, la reforma suprimirá dos de los aspectos más polémicos de la reforma de pensiones de 2013. El índice de revalorización de las pensiones, IRP, que limitaba su subida anual a un 0,25% en situación de déficit, y el llamado factor sostenibilidad. Explicó Álvarez que hace un mes ya se había retirado el factor sostenibilidad, sin cuya supresión UGT había advertido que no había ninguna posibilidad de llegar a acuerdos si no se derogaba la reforma del PP de 2013, y dentro de ellas este elemento del factor de sostenibilidad. También ha confirmado el restablecimiento de la revalorización automática de las pensiones. Para hablar sobre esto, estamos junto al economista José Luis Carretero Miramar. José, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué significa esto, José, estos dos aspectos, esta modificación?
Bueno, pues estas son dos modificaciones que son positivas en el sentido de que eliminan dos elementos claramente regresivos respecto a las pensiones públicas en España. Es decir, son dos elementos que se habían introducido en la anterior modificación realizada por el Partido Popular, en los que se establecía pues una serie de límites a la revalorización de las pensiones, de tal manera que las pensiones podían perder poder adquisitivo, es decir, pensiones que se estaban cobrando ya por parte de las personas jubiladas podían perder poder adquisitivo año a año al revalorizarse por debajo del índice de precios al consumo, es decir, por debajo de la inflación. Esto es una de las cosas que parece ser que se van a eliminar en el marco de esta reforma de las pensiones, es decir, que se va a hacer de nuevo, se van a indexar de nuevo las pensiones públicas en relación con el índice de precios al consumo y por lo tanto subirán lo mismo que la inflación declarada por el gobierno en este IPC, ¿no? Por otro lado, estaba el factor de sostenibilidad, que a la hora de calcular la pensión en el momento en que el trabajador iba a cobrarla, pues en virtud de una serie de índices ligados a la esperanza de vida en ese momento, etcétera, también podían minorar la pensión en un momento determinado con respecto a lo que se había cotizado. Esto también permitía minorar las pensiones, es decir, las distintas modificaciones que se habían introducido, tanto la reforma de las pensiones del Partido Popular como la anterior del Partido Socialista, justo, creo recordar que fue en el año 2011, pues lo que hacían era básicamente llevar a cabo toda una serie de técnicas encaminadas a minorar la cuantía que iban a cobrar los futuros pensionistas. ¿Qué es lo que introduce esta primera pata del acuerdo? Porque yo creo que hay que subrayar muy bien lo que tú has dicho muy bien, es decir, es una primera pata del acuerdo porque probablemente posteriormente haya una segunda pata que también contribuya a minorar las pensiones. Sin embargo, lo que se ha hecho con esta primera pata, lo que parece ser que se desprende de los borradores que han ido por ahí moviéndose, de las noticias que ha habido respecto a en qué va a consistir esta primera modificación del gobierno actual, va a consistir básicamente en medidas encaminadas a tratar de realizar o tratar de igualar la edad legal de jubilación, que en estos momentos está en los 67 años, con la edad real de jubilación, porque hay una problemática también en torno a las pensiones en el Estado español en relación con el hecho de que hay mucha gente que se prejubila o que se jubila anticipadamente, ¿no? Entonces hay toda una serie de medidas que podrían ser discutibles, algunas son realmente discutibles, encaminadas precisamente a eso, a alargar la vida, a alargar el momento o atrasar el momento en que los trabajadores se jubilan, tanto por medio de cotizaciones y descuentos en las cotizaciones de la seguridad social de los empresarios, como por la vía de las rebajas en las pensiones que luego posteriormente van a cobrar los propios trabajadores a la hora de jubilarse anticipadamente.
Hablando un poco sobre temas laborales también, José, se ha sabido de boca del propio ministro de Política Territorial y Función Pública, y cambiando un poquito el tema, ¿no?, Miquel Iceta, que la propuesta que estudia el gobierno para el empleo público prohibirá temporalidad por más de 3 años y sancionará a las administraciones que contraten con fraude de la ley. Avanzó que el Consejo de Ministros de la próxima semana o de la siguiente verá la aprobación del decreto ley sobre el proceso de estabilización del empleo público. Indicó que es un problema que se arrastra de hace 30 años y que no se puede por ley hacer funcionario a una persona que no lo es, por lo que los que no superen las pruebas quedarán en una bolsa de trabajo de interinos. ¿Esto cómo afecta a los funcionarios públicos, a los contratados, quiero decir? ¿Y cómo afecta también, digamos, al mercado laboral, por decirlo de algún modo, José?
Sí, obviamente esto es un tema peliagudo, porque al fin y al cabo lo que encontramos aquí es que tenemos unas administraciones públicas que de una manera irregular han llegado a tener cerca de un 30% de su personal en situación de temporalidad, ya sean interinos, contratos eventuales, fijos discontinuos, etcétera, etcétera. Tienen toda una serie de gente, una gran parte de la plantilla, trabajando en situación de temporalidad. Y esa temporalidad, además, es una temporalidad que en la gran mayoría de los casos es una temporalidad en fraude de ley, porque se han traspasado pues los límites temporales que ha establecido básicamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que son en torno a 3 años, y muchos interinos han estado trabajando como interinos para la administración pública durante más de 3 años. ¿Cuál es el problema? No se puede contratar directamente a estos trabajadores interinos, aunque ellos lo reclaman, o sería difícil hacerlo. No es que no se pueda, sino que sería difícil hacerlo. Porque al fin y al cabo lo que expresa directamente la Constitución española es que para trabajar en el empleo público, ya sea como funcionario, como trabajador por cuenta ajena, o sea, o como trabajador laboral, que esta sería una distinción que yo creo que tampoco es oportuno contarla aquí, pero bueno, para trabajar en un puesto público, al fin y al cabo es necesario cumplir una serie de criterios que establece la Constitución. Y estos criterios son el mérito, igualdad y capacidad. Esto implica que se tiene que hacer unas pruebas públicas para acceder a ese cargo público, que implica ese puesto de empleo público, ¿no? Las pruebas públicas normalmente son oposiciones que consisten en exámenes, en pruebas prácticas, en periodos de prácticas, etcétera, ¿no? El problema fundamental es que los interinos han sido ese 30% de trabajadores interinos, muchas veces no han pasado ningún tipo de prueba pública. Están trabajando en esos puestos públicos, están trabajando algunos 10, 15 años, llegan a jubilarse como interinos y sin embargo no han pasado esas pruebas públicas. Claro, aquí tenemos un problema entre estos dos elementos. Por un lado, esta gente están como trabajadores en fraude de ley, por lo tanto deberían ser considerados ya trabajadores fijos en cualquier otra empresa, y es lo que ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea: no se puede tener a la gente con contratos temporales cubriendo puestos que no son temporales y por lo tanto deberían ser fijos en esos puestos de trabajo. Y al mismo tiempo no se les puede hacer fijos o no se les puede dar todos los derechos de un trabajador fijo porque no han cumplido en su acceso al puesto de trabajo esos criterios de mérito y capacidad, de igualdad, mérito y capacidad. Claro, el problema fundamental está aquí, que la justicia europea ha condenado a España una y otra vez por esta situación y le está obligando directamente a tomar algún tipo de resolución. ¿Cuál es la resolución que pretende tomar el ministerio? Según parece, sacar esas plazas que tienen los interinos, algún tipo de oposición restringida o más o menos restringida en la que puedan participar los interinos y tengan algún tipo de ventaja para obtener la plaza sobre la base, supongo, de mar y entender que los años que han estado cubriendo los puestos pues sirven como un mérito a la hora de entenderlo.
Muchas gracias, José.
Pues muchas gracias.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 39 de Octavo Mandamiento, esta edición muy especial que hemos compartido desde tres ciudades. Víctor
Sujov y Víctor Ternovsky desde Moscú, Karen Méndez desde Madrid
y Javier Benítez desde Barcelona. La invitación para reencontrarnos mañana en la edición número 40 de Octavo Mandamiento. Muchas gracias.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.